Buenos días, a continuación vais a escuchar el último episodio de Alto 12 del Cole. Os dejo con mi compañero para que os explique sobre qué va.
Buenas, estamos en la radio Capuchina y vamos a explicar cuándo vino Vanessa Almeida. Vanessa Almeida es una deportista profesional que a lo largo de sus años notó que tuvo autismo y nos contó su experiencia que tuvo a lo largo de los años como deportista profesional con autismo.
A continuación escucharéis la entrevista.
Estamos en la biblioteca del colegio hoy, contamos con la visita de Vanessa Almeida, bienvenida al colegio. Y nada, hemos preparado algunas preguntas un poco pues para nutrirnos y aprovechar la suerte, la oportunidad de que hayas venido a visitarnos. Entonces, en primer lugar, nos acompaña Michelle, de primero de la ESO, que tiene algunas preguntas anotadas.
Hola Vanessa, te vamos a hacer unas preguntas, unas 6 preguntas, poquitas. ¿Cuáles son tus siguientes retos o tienes algunos en el futuro?
Hacer un 8000. Realmente es una metáfora. Al final es hay 8000 barreras que derribar, 8000 límites que romper y 8000 techos de cristal que reventar, ¿no? Esa es un poco la idea, la esencia del proyecto. Entonces, ahora lo estoy desarrollando a nivel divulgativo, escribiendo libros. Entonces, bueno, uno va a ser, está en edición, saldrá seguramente, la presentación será en septiembre y, bueno, será de impacto. Al final es contar un poco desde dentro con metáforas para que se entienda que es el espectro autista. Y bueno, sí que mi idea es seguir con, a nivel deportivo, intentar hacer otro intento del 8000, seguramente será en primavera del 28. He estado ahora en septiembre-octubre, estaba en el Himalaya, he hecho un intento, llegué a 7000 metros. Y bueno, entró una tormenta de nieve y pa' casa. Aquí en esto no hay, aquí no hay más. O tomas la decisión o puedes tener problemas en altura. Y eso es un poco cómo está el proyecto ahora, lo estoy desarrollando.
Y aparte de hacer escalada, ¿no te da miedo o tienes un miedo así particular?
A ver, es que como yo vengo de la vela, es una muy buena pregunta porque yo he sido profesional de la vela y ahí, bueno, es un deporte como muchos que no hay riesgo. En alpinismo, en alta montaña, el riesgo es real. Yo ya tuve un accidente, por aquí podéis ver, tuve en Picos de Europa un accidente y me rompí el cruzado, el ligamento cruzado. Y bueno, pues que ya me recuperé y ya volví, o sea, vamos, en 4 meses ya he estado otra vez en la montaña. Quiere decir que esto tiene el riesgo real, entonces hay que tener una preparación adecuada, no solo física, de equipación, de todo. Por eso yo el proyecto, o sea, el reto 8000 sin barreras a nivel deportivo, bueno, pues me asesoré. Como vengo de la alta competición, lógicamente iba a darle un formato de alta competición. Un nutricionista, la Universidad Miguel Hernández de Elche, está lleno de... ¿Me oís bien todos? Sí. A nivel, digamos, nutricional, busqué el apoyo de una universidad, la Universidad de Miguel Hernández de Elche, que hay una serie de investigadores allí, especializados en... es completamente diferente alimentarte aquí que a 7000 metros, ¿no? Entonces, busqué el apoyo de profesionales que estaban muy formados y luego también, bueno, pues a nivel mental, porque no tiene nada que ver, pues la vela, como es el alpinismo, que tienes que... saber gestionar no solo las emociones, pues un simple dolor de barriga en altura o que no duermas bien, eso tienes que gestionarlo, ¿no? Entonces, bueno, tengo mi preparador mental, entonces eso es un poco lo que, como el formato que le he dado de alta competición al reto, eso es un poco.
Tercera pregunta, ¿por tener autismo te hace como tan criticado o te han hablado mal por solo tener esa enfermedad?
A ver, el autismo no es una enfermedad, es una condición.
Sí, condiciones.
Yo he nacido así, siempre he sido así y no hay nada aquí, no hay nada que corregir, eso es lo que primero hay que entender. Mi cerebro es diferente, mi forma de entender y de sentir el mundo es completamente distinta y está bien. O sea, a mí nadie me ha criticado respecto a este proyecto, al contrario, mucha gente no solo me ha empujado, ¿no? Bueno, pues la crítica siempre va a estar, porque siempre, como siempre he hecho mi vida diferente, pues lógicamente lo que es diferente siempre se critica. Y encima, si tienes éxito, pues siempre va a haber una parte ahí. Pero vamos, yo en eso no me centro. Yo me centro en visibilizar, en dar voz a esta condición y a seguir un poco, pues el. También es cierto que, como él antes decía, ¿no? Cuando a mí me llegó el diagnóstico en el 2021, pues lo más fácil habría sido, pues quedarme y decir, bueno, pues se hace. No lo comparto, ¿no? Pero bueno, yo sabiendo que me conoce a nivel, digamos, deportivo, en el mundo de la vela, me conoce a nivel mundial todo el mundo, pues digo, oye, es que esto, ¿cómo no lo voy a poner en la mesa? Si es que es algo que, bueno, lo vi, eso lo tuve claro desde el principio. Y bueno, pues ha ido cogiendo envergadura el proyecto y bueno, pues ya es a nivel nacional, 8.000 sin barreras ya ha cogido esa envergadura, ¿no? Entonces, bueno, mi idea es que, bueno, pues intentar provocar un cambio de mirada hacia el colectivo y también, pues que focalizar mi, digamos, mi ayuda a que no se, a que se detecte lo antes posible esta condición. No se puede esperar hasta los 40. Esto, si lo tienes, lo más fácil es en los primeros años de vida, porque ahí es en la adolescencia, en la edad que estáis ahora, es cuando se forma la identidad. Y es el momento adecuado para empezar a construirte sabiendo quién eres, no. Ahora yo a mi edad empezar a repasar toda mi vida y terminar de construirme ahora, eso no debería ser así, entonces, porque se acumula mucho sufrimiento en el camino, ¿no? Entonces es mejor saberlo desde el principio.
Gracias. ¿Tienes otros talentos que no sean relacionados con el deporte?
Bueno, a ver, ahora estoy encontrando el talento de la escritura. Al final es donde pongo el foco. ¿Sabéis lo que es el hiperfoco?
No.
Igual me pongo de pie. ¿Sabéis lo que es el hiperfoco?
No.
Sí, bueno, al final siempre se ve el autismo desde el déficit, pero hay que ver aquí que también hay muchas fortalezas y una de ellas, en mi caso, es el hiperfoco. Es un interés profundo en algo. Entonces a mí me dio, lo primero que me dio fue por la vela. Entonces, ¿qué dedico? Miles y miles y miles de horas a una actividad y alcanzo un nivel de profundidad pues de maestría. Entonces por eso yo llegué pues a un equipo olímpico en vela y yo salí de un pantano sin estructura y sin entrenador. Eso es un poco el hiperfoco, ¿no? Centralizarte, además lo que tienes es que yo no me desgasto, puedo dedicar mucho tiempo porque me apasiona. Mucha gente cree que claro, dice, no, eso es obsesionarse. No, obsesionarse es otra cosa, porque yo me he obsesionado con cosas y tiene un cariz negativo, hace sufrir. Esto a mí me hace disfrutar un montón. Entonces yo me he centrado en vela, luego en alpinismo, bueno, luego en vela adaptada, perdona, porque en medio hubo vela adaptada, ahora alpinismo y ahora estoy pues escribiendo y desarrollando. Entonces ahora he encontrado que tengo talento en la vela, uy, perdón, en la escritura, pero la escritura, bueno, no, la vida me deparará más cosas, pero bueno, es lo que he encontrado yo, pero me tiene que apasionar y tiene que entrar el hiperfoco para meter esa profundidad.
¿Tienes algún hobby o tiempo que tengas libre para hacer algo tu propio, en plan, cuando no te dé nada y estás tranquila?
Sí, bueno, yo hago fundamentalmente deporte, pero bueno, yo tengo mis amistades, comparto además, puedo estar haciendo vela. Mira, esta tarde voy a ir a hacer vela, pedreña, vela. También nado en el mar, me gusta mucho nadar en el mar. Hago bicicleta, montaña. Yo compagino un poco, también un poco hago espeleología, un poco pues voy ahí un poco buscando motivaciones. Y bueno, y luego tengo dos hijos, que eso ya me abarca todo mi tiempo libre, lógicamente se lo dedico mucho a ellos.
¿Cómo te fue en 8.000 barreras?
En el 8.000. A ver, ¿queréis que os cuente así alguna anécdota allí?
Sí.
A ver, llegué. Yo fui postmonzón. Para hacer este tipo de montañas, cada montaña tiene sus fechas. Hombre, puedes hacerla fuera de fechas en invernal, pero eso ya es otro. Yo iba a hacerlo pues en las fechas. O puede ser en primavera o puede ser en otoño. Yo fui postmonzón. ¿Qué significa eso? Que es después de la lluvia. llover allí, si pensamos que aquello en Cantabria, yo llegué allí y estuvo 25 días la nube metida, que no veía la cima, solo estaba allí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tiene una montaña de este calibre? Yo ya iba con una preparación específica y lo que hay que empezar es hacer rotaciones. Rotaciones es que, por ejemplo, el primer día, bueno, llegas al campo base, que estás ya a 4.800 metros. Empiezas y subes al campo 1. Campo 1 son 5.800. Subes y bajas, porque si te mantienes a esa altura sin bajar, puedes tener problemas de males de altura. Entonces, se suelen hacer subidas y bajadas para que el cuerpo vaya aclimatándose. ¿Qué ocurre cuando vas subiendo? El cuerpo enferma. El cuerpo se pone malo. Se supone estar en hipoxia, con menos oxígeno del que deberías, ¿no? Entonces, yo sí que, bueno, con los datos que tenía ya de entrenamientos previos, porque yo aquí tengo una máquina de hipoxia. Yo puedo estar trabajando en mi casa a 8.000 metros. Puedo hacer ejercitarme, ¿no? Entonces, yo ya con todos esos parámetros... Uno sabe, si llevas allí normalmente nadie lleva un pulsiosímetro, que es un cacharro para saber un poco la saturación de oxígeno. La gente no lleva nada de esto en las expediciones, yo iba con todos mis cacharros y tal. Entonces duermo y según me levanto miro el número y si estoy durmiendo en menos de 80 de saturación, que es 80 aquí ya estás ingresado en el hospital, si tienes menos no puedes subir. Tienes que bajar, si no supone que eso te puede dar un mal de altura. Un mal de altura puede ser o un edema cerebral o pulmonar y te puede llevar a la muerte. Entonces, bueno, yo con esos parámetros, yo siempre he ido a las expediciones con esos cacharros, pum, pum. El tema es que, bueno, íbamos haciendo rotaciones y... os cuento un secretillo, que esto os va a gustar. Claro, como allí llueve mucho, que es cuando llueve, ¿qué sueles llevar? ¿Oso? Paraguas. Bueno, chubasquero. Bueno, pues iba equipada, pero bueno, yo iba con un bonito paraguas. Del campo base al campo 1 subía con un paraguas, me lo metía aquí en la mochila. Tic, tic, tic. Claro, mucha gente me miraba y dice, ¿pero a dónde vas? ¿A dónde vas con un paraguas en un 8.000? Ya, mucha gente pues se reía, pero claro, yo cuando llegaba a la tienda a 5.800 metros, seca, y me metía a mi tienda seca, la que me reía era yo. Porque meterte en la tienda con la mochila mojada, el pantalón todo mojado, se empieza a congelar y hay una humedad bestial, pues no es buen negocio. Entonces, bueno, pues a mí me pareció, esto yo le llamo autistear. Yo voy con mi paraguas sin ninguna vergüenza porque eso para mí me va bien. Y punto. Entonces, bueno, eso es un poco un secretillo que utilicé allí, ¿no?, en el Himalaya. Luego, otra cosa también que me ayudó, se me ocurrió llevar un bidón así grande de... Vale, hay unos bidones especiales de plástico duro. Entonces, bueno, yo lo que hacía todas las noches, metía agua caliente dentro del saco. Eso me ha dado una calidez que no os podéis imaginar. Eso es humaniza una montaña así, porque si no, aquello es a ir a sufrir todo, pues... Y luego ese agua la utilizaba el día siguiente, lógicamente. Pero bueno, esas dos cosas a mí me han hecho mi expedición mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno... Son cosas que la gente, habrá algunos que lo hagan y otros que no, pero bueno, a mí son cosas que me ayudaron allí. Entonces, bueno, fuimos haciendo rotaciones y en la última llegué un poquito más de 7.000 metros, 7.000. Entonces, ese día era un día de sol espléndido y vi la cima. Ese es el primer día que la vi. Entonces, se veía la huella hasta los 8.000, el campo 3, campo 2, campo 1 y campo base. Entonces... Ese día vi por primera vez la dimensión del 8.000. ¿Y sabéis qué sentí? Miedo. La primera emoción que me vino fue miedo. Un miedo lúcido. O sea, decir, ¡guau! ¿Esto por qué? Porque estaba a 7.000 y ya, o sea, la cosa se acercaba al límite, ¿no? Y luego, bueno, pues sentí un orgullo de la pera. Porque, claro, dije, bueno, pues fíjate dónde he llegado, ¿no? Que al final, en 4 años de la montaña, ese es el hiperfoco autista... Y bueno, pues ya bajando ya supe que ya mi expedición había llegado a su fin, lo supe. Porque bueno, yo llevo un aparato en el cual yo voy viendo la meteorología de los días siguientes. Y claro, yo estaba en la última rotación, tenía que bajar, porque aclimatas abajo. Y ya vi que venía mal tiempo, venía 1 metro de nieve diario, y ya vi que aquello se me iba al traste, ¿no? Porque ya el primer día que llegué al campo 1... había nevado 1/2 metro y tiendas habían colapsado. Ya si te colapsa la tienda, ¿dónde te metes? Entonces, bueno, ya lo vi, lo supe. Tuve esa cosa y dije, bueno, yo creo que ya, de aquí yo creo que para casa. Pero bueno, al final tuve esa lucidez, porque hay gente que sigue apretando y en este deporte no se puede apretar. Aquí hay que dejar que la montaña te deje subir o no. Y porque sí que la semana siguiente, en el otro valle, en el Everest, hubo muchos problemas porque en altura se quedaron 1,000 personas atrapadas. Uno murió, lo que nadie habla de las congelaciones. Yo no estoy dispuesta a perder dedos ni cosas de esas. Si puede subir, bien. Y si no, para abajo. Ya está. Entonces, ya volveré. Aunque bueno, me ha supuesto mucho entrenamiento, mucho sacrificio a todos los niveles, pero bueno, es una cosa que hay que asumirla. Y además no me queda ninguna espinita. Yo llegué hasta donde pude, ¿no? Eso es un poco allí. Luego otra cosa, también quiero pues lo salto, porque creo que es algo que hay que hacer. No lo hacen todos los alpinistas, ¿eh? Y eso es algo que allí el Himalaya es uno de los países, Nepal es uno de los países más pobres del mundo. Por ejemplo, yo el recorrido que hice de aproximación del trekking, porque son 7 días para llegar al campo base, porque aquello está en el culo del mundo, ¿eh? Hay mucha gente que va en helicóptero. Yo fui andando. Y iba un porteador conmigo. Yo iba con una mochila de 7 kilos y él llevaba 50 kilos. Todo mi material. Con unas chanclas de piscina. Son, de verdad, son portentos, ¿eh? Los nepalíes. Yo lo exalzo porque yo me cuestionaba, ¿y quién es el deportista de élite? Claro, eso hay que decirlo. Luego ya están, digamos, los porteadores y luego los serpas de altura. Ellos andan a 7.000 metros como si nosotros andamos por la playa. Yo creo que están los récords occidentales. Ninguna expedición occidental tendría éxito sin ellos, eso hay que decirlo. Y vamos, yo no habría podido llegar hasta allí sin ellos. Te tienen que ayudar a subir, ¿no? Y luego, pues eso, que cualquier nepalí está en su elemento. Claro, les decía, es que tú eres superior. Dice, no, yo he nacido a 5.000 metros. Ya está, es que no, que están en otra liga, ¿no? Entonces, cuando salga algún nepalí, van a poder subir por donde quieran. No por la arista esta, no, por donde quieran. ¿Por qué? Porque están en su elemento y están preparados. Están cogiendo un nivel y eso hay que decirlo. Y luego también, pues cuando se ven colas de los 8.000, cara, dice, oh, es que hay colas, claro que hay colas, porque esa es la ventana. Hay 3 o 4 días que son buenos y todo el mundo se mete ahí. Ahora, cuando hay viento, nadie sube. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba bajando en la segunda rotación, había allí casi 300 personas para subir ese día. Pero claro, todos los que no estábamos aclimatados, fuera, para abajo. Entonces, todo el mundo aprieta para entrar en los días de buen tiempo. Por eso hay cola. Esa es un poco la razón, ¿no? Entonces, bueno, esas son unas cosillas que quería decir un poco de Nepal, ¿no? Entonces, bueno, que tienen este tipo de expediciones comerciales, que personas como yo sueltas podamos ir a un 8.000. Si no, era pues una expedición como se hacían antes de Alfilo, que es que te metas allí, pero claro, eso para ese campo base que ellos montaban es el mismo que está ahora. Ahora lo critican, pero claro, pues ahora puede tú, pagando puedes hacerlo, ¿no? Entonces es un poco yo también la crítica que hago. Digo, pues sí, vosotros habéis hecho lo mismo, ¿no? Pero bueno, os he contado de otra forma, de otro prisma y de otra forma para ver si un poco que el ego no se les dañe tanto. Esa es mi opinión. Entonces, bueno, pues la digo así abiertamente y sin ningún tipo de... con naturalidad. Bueno, ¿y tenéis alguna pregunta? ¿Se puede abrir así o hay más preguntas?
¿Esta era la última misión?
Sí.
Vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hola, Vanessa.
Hola.
Es un orgullo que estés aquí para todos y sobre todo para nuestro aula inclusiva en un centro ordinario de secundaria. Fue la primera que se creó en Cantabria, había de primaria pero no había de secundaria, fuimos pioneros, llevamos aquí 11 años. Somos del Cole El Molino, alumnado TEA, todos, y aquí pues hay hoy tres personas de esta clase que te van a hacer cada uno una pregunta. Comienza Eilo, que te hace la primera.
¡Tú! ¿Qué?
Vamos a leer, a ver, pregunta.
¿Qué sentiste cuando en 2021 te... diagnosticaron autismo de alto rendimiento?
Vale, te ha dicho que qué sentiste cuando te diagnosticaron en 2021 autismo de alto rendimiento. Hay variedad y hay diferentes tipos de TEA. Entonces, bueno, pues si nos explicas un poco qué es autismo de alto rendimiento, qué sentiste, me imagino que entendiste muchas de las dificultades que tuviste en tu infancia, juventud, adolescencia, se abrió una puerta de decir, jo, yo era así o me pasaba esto porque ahora...
A ver, no sé. Realmente el diagnóstico le ha dado sentido a todo lo vivido y a todo lo sobrevivido, porque hacer una vida con un autismo sin saberlo... no es buen negocio. Quiero decir que a mí me ha dado sentido a todo. O sea, ¿qué sentí? Pues sentí entre un alivio terrible y un miedo atroz, porque la palabra autismo me cayó con todo su peso. Esto no es a altas capacidades ni TDAH, esto es autismo, y esto conlleva muchos estigmas, muchos prejuicios, y muchas veces ni se pregunta a los autistas lo que es, ¿no? Entonces, eso es un poco la... también un poco porque, bueno, eso es lo que yo sentí, quiero decir, ese miedo, ¿no? Pero bueno, como os he comentado antes, yo lo tenía muy claro, que tenía que afrontarlo y decirlo públicamente, sin matices. Y bueno, que respecto, bueno, a ver, realmente ahora estamos todos, digamos, en el último manuscrito, el DSM-5, que es, digamos, el libro gordo de Petete, donde ahí están todos los trastornos, todas las condiciones. Realmente, ahora estamos todos metidos ahí, que son el trastorno espectro autista, nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Yo realmente soy un autismo de alto funcionamiento o un Asperger, pero eso ya no existe. Digamos que estamos ya todos ahí, ¿vale? Ahora igual lo cambian, eso no se sabe en el siguiente, ¿no? Pero eso es un poco ahí como estamos. Esto de los niveles de apoyo 1, 2 y 3, claro, de mucha gente piensa, bueno, tú tienes el autismo más leve. Y este es el grave. No, el autismo no se mide por algo lineal, no es más autista o menos, yo no soy menos autista. No, yo soy un nivel 1. Puto, ¿vale? Soy un nivel 1 y, bueno, tengo altas capacidades. Pero hay niveles 3 y el nivel 3 normalmente está asociado a discapacidad intelectual, que además tiene, ¡pum!, otra mazazo, ¿vale? Pero bueno, estamos todos metidos, digamos, en la misma caja y todos tenemos una base común. Vale, es un poco yo lo que estoy intentando trasladar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que hay seis áreas que se... Cuando nos hacen la valoración, hay seis áreas. Una de ellas, pues por ejemplo, es comunicación social. Otra es comportamientos repetitivos y estereotipados, ¿no? Luego también, pues hay otra área que es, pues... funciones ejecutivas. Hay seis áreas. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, mi autismo... pues yo tengo esas áreas afectadas más o menos en profundidad. Lógicamente yo no soy un nivel 3, tendré menos profundidad. Pero de esas seis áreas, por eso los autistas somos todos diferentes. ¿Lo entendéis lo que estoy explicando? Entonces, con más o menos, es como una especie de pétalo de una flor, que hay algunos que tenemos más profundidad de una área que otra. Entonces ahí pues nos sacan pues un nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Lógicamente que gente que está muy afectada, pues los pétalos tienen más afección en todas las áreas, ¿no? Esa es un poco como yo lo suelo explicar, ¿no? Lo suelo explicar aquí con una diapositiva. Y luego también con respecto al... A ver, sobre todo una cosa que yo estoy intentando trasladar es el tema del colapso. Cuando veis a alguien desbordado... que se tapa los oídos, grita, eso lo hemos visto todos, ¿no? Hasta yo lo he visto, ¿vale? Eso que yo lo suelo ver mucho en los aeropuertos, en las estaciones, ahora, hoy por hoy. Cuando veo ahí algo que está, alguien que está gritando, que está ahí llorando, un niño, digo, bueno, este es autista seguro. Y normalmente suelo ir a preguntar, ¿no? Entonces, esto hay que entender que cuando tú ves una persona en ese estado que se tira al suelo y se tira del pelo, incluso muerde y escupe, esto hay que entender que es un sistema nervioso en colapso. Que es involuntario, esto no es una rabieta que coge uno, es cuando ya su sistema ya ha llegado al tope. Eso es un poco como lo que estoy intentando trasladar para que la gente comprenda. Y depende del nivel de apoyo, en mi caso yo tengo unas estrategias, contra más nivel, pues más visible el asunto.
Y bueno, apoyándote un poco ahí, lo de que hay muchísima variedad, de ahí el nombre de espectro, como... Sí. Muchísima variedad y mucho color y muchos diferentes. Aparte, lo que acabas de decir que me parece importantísimo, el colapso o la frustración.
No.
O que a veces, sí, algunos no. Sí.
Sí, pero
en el sentido de, si no te comunicas, que les hay que no se comunican y quieren decir algo y no pueden. Sí. O su sistema alternativo de comunicación no llega al fondo de lo que ellos sienten o quieren decir. Hay momentos en los que sientes pues rabia, no me entienden, quiero decir esto, no me comprenden. Y todos esos momentos no es que seamos aversivos, no son personas aversivas, sino que llega momentos en los que puedes sentirte colapsado, en los que puedes sentirte enfadado, porque no llegas a decir lo que tú quieres decir. Y eso, que no se confunda con personas...
Pero no es frustración, ¿eh?
Bueno, pero que no se confunda con personas agresivas. Que muchas veces se ha asociado el TEA con agresividad y no tiene nada que ver.
No, hay que entender que eso, hombre, lógicamente, si hay un colapso muy extremo, pues es violento.
Sí, también, pero como cualquiera que está enfadado bueno, y brota.
Sí, no, yo, por ejemplo, cuando colapso, es algo involuntario. Esto no es psicología, esto es neurología. Lo que hay que entender es que mi cerebro ya ha petado. Entonces, ¿qué cómo puedo ser? Brusca, puedo contestar mal y sobre todo lo que quiero es marcharme. Yo os pongo un ejemplo, Yo recuerdo el año pasado que estaba en colapso y tenía una tutoría de mi hijo. Ahí fue. Yo he estado en colapso toda mi vida. Yo he estado en los Juegos Paralímpicos de entrenadora en colapso. He estado perpetuamente en colapso. Pero yo ahí tengo mis estrategias, yo aguanto. Escucho, hablo... Y luego, ¿qué hago? Me voy a mi casa ya en cero. Ya la batería completamente agotada y me cuesta recuperarme. Pero yo soy funcional. Entonces yo, cuando ya salí de esa tutoría, le dije a mi marido, estaba colapsada. ¿Se me ha notado? No. Yo tengo mi... Y lógicamente no me voy a tirar al suelo delante de la tutora. Pues imagínate qué negocio, ¿no? Entonces yo tengo esas estrategias, ¿no? Luego quiero decir que yo sé cómo estoy, pero otra cosa del colapso, porque aquí colapsáis todos, ¿eh? ¿Colapsáis? Bueno, pues eso es otra... ahí podéis un poco empatizar con nosotros en el sentido de que el colapso... muchas veces dicen, ¡ay, es que los autistas no son empáticos! A ver, ¿quién en colapso es empático? Nadie, Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos más a menudo en colapso. Pues lógicamente, pues somos menos empáticos. Pero vamos, que el colapso lo que hace es que, por ejemplo, esos golpecitos que está dando la mesa, yo no los filtro, yo me los como. El ruido que he venido viniendo, los claxon, el sol que me da, porque a mí mis grandes kriptonitas es el ruido y el sol. El sol, para lo que vosotros es agradable, ¿alguien va a ir a la playa esta tarde? No, pero alguien irá, no me diréis que nadie va a ir a la playa. ¿No? Ah, bueno, es que estáis de exámenes, qué responsables. Bueno, pues para lo que vosotros es ir a la playa, cuando la próxima vez que vayáis, acordaros de mí. Y bueno, y de nosotros, porque hay muchos autistas que les molesta el sol. Para lo que vosotros es una sensación agradable, para mí es dolor. A mí me genera el sol, es como estar a la parrilla. Entonces, por eso, si me veis en fotos, voy con manga larga blanca. Ojo, que he hecho vela y alpinismo toda mi vida. A mí me ha azotado el sol. Pero hay ahí, con el hiperfoco, eso hace un poco de amortiguador. Eso es algo que hay, ¿no? Pero pongo manga larga, blanca larga, gorros, mucha crema, incluso tela. Yo cuando estoy en altura, yo me pongo en la cara esto de los fisios, lo de la tela, el Kinestape. Porque la tela es lo que más protege, más que la crema. Yo a 7.000 metros no voy a estar dándome crema. Me pongo tela en la cara y punto. Y con eso ya... Porque si a mí me sale una ampolla en la cara, ya me tengo que volver a casa. Eso no lo aguanto. Luego otra cosa es el ruido. A todos nos molesta el ruido. Pero a nosotros más. Nosotros como si tuviésemos el filtro más fino. ¿A ti te molesta el ruido?
¿Elo? ¿A ti te molestan los ruidos?
Sí.
¿Sí? Los gritos,
¿no?
Los gritos. Bueno, pues mira, os voy a decir. Yo en casa uso, para que veáis un poco lo que me molesta a mí el ruido, uso cascos de obra. Son canceladores, pero cuando voy para sitios esto es muy discreto, esto es un cancelador de ruido muy discreto. ¿Pongo esto?
Aquí cuando hay batidora o taladros o en algún momento hay obras alrededor, tenemos en nuestro cajón, cada chico tiene sus
tapones. Y esto, pues yo lo uso pues cuando estoy en un bar y estoy esperando a alguien, pum, porque así evito que se me meta pues mucho ruido, porque el colapso no viene solo de un claxon o del ruido de una cafetería. El colapso viene de que he dormido mal, no me ha sentado bien la comida. Hay una serie de factores que me llevan. Entonces, contra más controlado, porque yo los colapsos yo los manejo, los controlo, prevengo. Yo llevaba ese nivel de registro, de que, oye, esto me sienta bien, me sienta mal. Entonces, una de las cosas que me sienta bien es hacer deporte. Eso nos viene bien a todos y a nosotros tenemos que hacerlo. No hace falta hacer 8.000 como yo. Pero bueno, con salir a la playa a pasear o ir a dar un paseo, sudar un poquito, lo que llamo yo, pues quemar la carbonilla. Con eso ya, eso le viene, os viene bien a todos. Y sobre todo en la edad que estáis, porque estáis en la peor. Todos los que estáis aquí estáis en una edad complicada. Y todos llevaréis vuestra mochila. Entonces, si os cuidáis mucho, estaréis muy bien. O mejor.
Alejandro tiene una pregunta para ti. Eilo, ¿te puedes sentar? ¿Vienes, Alejandro, con el papel, por favor? Hacerle la pregunta a Vanessa. Coge el papel. ¿Ves? ¿Quieres saludar a Vanessa?
Hola, Vanessa.
Hola.
¿En qué trabajas, Vanessa?
Bueno, yo realmente, yo ahora mismo no sé ni lo que soy. yo realmente he sido toda mi vida entrenadora de vela. O sea, bueno, fui deportista, luego acabé en los Juegos Paralímpicos y bueno, ya estoy desarrollando este proyecto y bueno, vivo un poco pues de las conferencias que doy y un poco del proyecto actualmente.
Gracias a Vanessa.
Vale, te puedes sentar, Alejandro. Julia, ¿vienes?
Sí que he estado hasta el año pasado. He estado 3 años dirigiendo la Isla de la Torre, de los ratones.
Sí,
la escuela, ¿verdad? Pues ahí está. Sí.
Julia se comunica con su móvil y también tiene una pregunta para ti.
Uh-huh. Carla Vanessa Almeida, ¿conoces nuestra asociación Aptacán?
¿Conoces la asociación Aptacán?
Sí, claro.
De Cantabria?
Sí, claro, sí.
¿Eres
sí,
socia
sí.
de ellas?
No, yo voy por libre, yo soy socia de mi asociación. Porque Chomil Sin Barrera es una asociación.
Vale, chicos, Aptacán es la asociación en Cantabria de autismo, ¿vale? Y es a la que pertenece nuestro cole. Nuestros jefes, la jefa de Luis y mía, son los gerentes de Aptacán, la asociación Aptacán.
Sí, pues sí, la conozco, he hecho cosas con ellos, ¿eh? Pero bueno, yo hago cosas por toda España, con quien me llama. Y tengo ahora un vínculo con Autismo Burgos.
Ajá.
Con ellos sí, estamos desarrollando cosas. Bueno, es la asociación más potente de España.
Sí.
La que más músculo, lleva 40 años dándolo todo. Y tiene cosas
tiene
muy potentes.
Ya...
Sí, entonces sí. Bueno, estoy ahí con ellos continuamente haciendo cosas.
Mira, Eilo es la hija de la presidenta de Aptacán y este domingo hay una carrera solidaria, por ejemplo, un reto de 2 tipos de carreras que podéis estáis invitados a ir. Lo voy a poner en el San Antonio para publicar.
Es la hija
cárcel.
De María Ángeles.
¿Eh?
María Ángeles es la.
¿Cómo se llama tu madre?
María Jesús.
Ah, María Jesús. Sí. He hablado una vez con ella. Sí, sí, ya sé quién es tu madre. Sí, hablé un día con ella.
Pues eso. Que ahí estamos. Vale, vamos a darle a lo último.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Estamos.
Fenomenal. ¿Y la carrera esa? De que no me había enterado, la que van a organizar.
Hay 2 tipos de carrera, un cross. Luis, échame una mano, que tú sabes de esto más, mi compañero de clase. Un paseo infantil y luego...
Muy bien. Cuando consigas hacer el objetivo, ¿tienes pensado otro objetivo o algo?
¿Otros?
Sí.
Sí.
¿Cuál es?
Pues bueno... A ver, yo es que como hago muchos deportes, pero bueno, yo sí lo que tengo muy claro es que yo voy a hacer otro intento y se acabó. Este deporte es demasiado peligroso, haré otro esto, pero no. Estar aquí tentando la suerte continuamente no le veo buen negocio. Entonces, bueno, sí que me gustaría hacer esto, pero luego volveré. Pues sí, tengo pensado hacer otras cosas. Me gustaría, por ejemplo, hacer el cruce del estrecho nadando. También me gustaría, y no sé cuándo lo haré, cruzar la península desde Gerona hasta Santiago de Compostela en bicicleta. Es otra, son algo que me encantaría. Y luego, bueno, pues vela. Cosas de vela estamos pensando. Tengo así pues amigos que quieren hacer el cruce, por ejemplo, del Atlántico a vela, que es algo que un navegante tiene que hacer alguna vez en su vida. Y bueno, pues son cosas que me gustaría, pero bueno, cuando se pueda, porque todo también cuesta mucho dinero y es un poco en función un poco de cómo vaya viendo el proyecto, cómo se va desarrollando, básicamente. Pero sí, me gustaría pues hacer otras cosas. Venga, no tengas vergüenza, que yo me he subido con un paraguas hasta el campo 1, ¿eh? José, si yo no tengo vergüenza, hazme una pregunta que quieras, dime.
¿Y tienes pensado probar algún deporte nuevo que no hayas hecho?
Bueno, este año sí que he probado un poco salvamento y socorrismo aquí en... Y bueno, ahí estoy, porque está la cosa que lo de la tabla esa me... Pero bueno, me gusta más en las pruebas que hay de piscina, por ejemplo. Y bueno, es un deporte que es aquí muy santanderino y este invierno lo he probado. Y bueno, ahí estoy haciendo, sí que hago de vez en cuando incursiones en otros deportes, pues para ver si me sale aquí el hiperfoco. Esto es ensayo error, hay que... Si alguien ha encontrado en su vida algo que le apasione es porque no ha dado los suficientes mazos. Hay que darlos. Salvamento, pues seguramente lo conozco, sí.
¿Y deportes de contacto no has probado?
No, esto de pelearme, pues no le veo mucho, la verdad, le veo un negocio nefasto, no es para mí. No, ni el rugby, ni esas cosas, no.
Hola. Me llamo Rashid, mi pregunta es si te hubiese gustado no haberte enterado de que tenías TEA.
¿Antes?
Sí, antes de...
Sí, lógicamente, además es cuando te llega el diagnóstico de adulto, una de las preguntas que más daño hacen es ¿qué habría sido mi vida si hubiese sabido mi autismo antes, no? Es una pregunta que gira, da vueltas y hace durante el duelo hace mucho daño y al final no hay respuesta, no sé qué habría sido mi vida si lo que sé es que se habría acumulado menos sufrimiento, entonces yo creo que habría sido mucho mejor para mí, ¿no? Pero bueno, por eso estoy y por eso desarrollo el proyecto, para que nadie tuviese que pasar por donde he pasado yo, para intentar evitarlo, para que la vida sea un poco sea mejor. Es un poco la... Entonces, bueno, ¿qué habría sido mi vida? Nunca lo sabré. Y bueno, y lo que me tengo que centrar es en el presente, en el aquí y ahora, que sí, esto es verdad, lo de anterior ya pasó y hay que aceptarlo.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Marcos.
Gracias.
Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si tu foco atencional, en lugar de centrarse en los deportes, hubiera centrado en otra rama que no tuviera nada que ver en los deportes?
Bueno, pues que si me hubiese dado por los dinosaurios, pues que sería una antropóloga a nivel mundial, pues de las mejores, eso te lo digo. Pues al final es el dedicar, pues seguramente me lo habrían visto antes, porque cuando yo tenía vuestra edad ya era campeona de España, y cuando algo ves talento, ves trabajo, pues bueno, eso es exitoso, nadie mira ahí y nadie ve el coste. Entonces a mí se me ha camuflado mucho mi autismo porque seguí esa carrera de alto rendimiento. Si me llegan a dar por los dinosaurios,
o por la ciencia,
o por las matemáticas, o por las estrellas, pues lógicamente me lo habrían detectado antes. Pero como me dio por ahí, pues es un perfil pues de alto rendimiento y difícil de ver. Por eso a mí se me ha visto tan tarde. Es una pregunta muy interesante.
Sí, porque algunos de aquí, como puedo saber, algunos de aquí somos muy diferentes entre sí y algunos se nota más y otros se nota menos, que tienen diferentes modos de pensar o cómo afrontan su TDAH o trastornos
del lenguaje
o trastornos del pensamiento. Y me parece muy, muy interesante cómo tú lo has afrontado por todo lo que nos has dicho y todo lo que nos has dicho durante esta presentación. Y la verdad, agradezco mucho que hayas podido venir aquí y nos hayas dado un poco de tu tiempo.
Nada, gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias por...
Gracias a ti.
Ah, que he estudiado, sí, lo digo.
Pero no te lo hemos tratado.